Soluciones.
5 propuestas para un problema.
Empezamos con soluciones. Hoy vamos a tratar el tema 5 pistas para trabajar la expresión plástica en el niño. Y para eso trajimos al psicólogo Álvaro Fernández, que trabaja en el taller Malvin. ¿Nos puede contar un poco sobre eso?
¿Cómo no? Buenos días. Bueno, el taller Malvin desarrolla desde 1962 una actividad permanente dirigida a la formación, investigación y desarrollo de propuestas en el ámbito de la expresión plástica y la educación artística. Debe su nombre al barrio Malvin, ya que allí es donde se comienza con la actividad, en ese año 1962, de la mano con su fundadora, Mirta Nadal. Bueno, es como se empiezan a desarrollar las actividades y ya en los primeros años de actividad se integra el taller Carmen Martín de Caprio, junto a Nená, nombre de pila, digamos, de la anterior fundadora, conducirán este taller. Hoy, para ello, vamos a estar conversando con Álvaro, como lo decía Fernando, hablando de estas 5 pistas, bueno, para integrar lo que es el mundo de las artes, y bueno, y para eso le damos los buenos días al invitado. Buenos días.
Buenos días. Bien. Gracias. Yo, me gustaba esto que decías como de las pistas para entender algo, ¿no? Por ahí capaz que lo primero sería tratar de entender una, si se quiere, una conducta tan antigua en el ser humano como dibujar o pintar, ¿no? Antes de pensar cómo podemos ubicar la expresión plástica hoy en lo contemporáneo, por ahí me parece que está bueno pensar que es una conducta fundante en la especie, ¿no?
Si hablamos de ese gesto creador que usted nos mandó en el punteo desde un punto de vista más antropológico. Cuéntenos.
Sería como pensar que en realidad hoy una maestra, un tallerista, cuando propone una actividad plástica, no está inventando nada, ¿verdad? O sea, lo que está proponiendo, si se quiere, es restituir algo que fue una manera muy particular que tuvo el hombre como especie de pararse en el mundo, ¿no? En algún momento podemos fantasear la imagen, ese primer momento de la caverna, ¿no? O sea, porque el hombre se refugió, se buscó un lugar tranquilo, seguro, y algo facilitó esta idea como de empezar a transferir gestos, grafismos, símbolos en la pared de una caverna. Lo que sí es claro es que a partir de ese primer gesto algo cambia, ¿verdad? O sea, a la mañana o en la continuidad de la vida del hombre primitivo, lo que podemos suponer es que esas imágenes empezaron a formular algo dentro de su psiquismo, ¿verdad? Es una imagen que precede a la acción, ¿verdad? O sea, hay algo que no tiene que volver a pasar, el bisonte, el sol, la tormenta, porque de alguna manera el gesto gráfico lo que hizo fue anticipar algo, retenerlo y darle la posibilidad de un contenido mental, de un contenido interno, ¿verdad? Con el cual él empieza a armar y podemos ir a nombrar a partir de estos grafismos el mundo, su mundo en ese momento, ¿no?
Hablamos de esa construcción abstracta del lenguaje y quizás una revolución
cognitiva. Sí, como antecedente. No nos olvidemos que muchas veces el niño puede dibujar un objeto antes de nombrarlo. Tiene muy poca idea de cómo, digamos, no puede decir casa y sin embargo ya está pudiendo, digamos, graficar una casa. Una casa universal, ¿verdad? O sea, la casita, pensemos que es bien interesante cuando uno empieza a observar que todos los niños dibujan de la misma manera, ¿verdad? O sea, el gesto gráfico, la posibilidad de la lengua gráfica nos precede como especie, ¿verdad? No es algo aprendido. Uh-huh. El niño dibuja, por ejemplo, la casa de dos aguas la dibuja un niño de Tokio, un niño de Nueva York, por ahí, a pesar de que posiblemente no viva en una casita
sería
de dos aguas.
Eso como una sedimentación cultural que va traspasando.
Sí, podemos. A nosotros nos gusta pensar que la complejidad de por qué un niño dibuja o tiene una actividad creativa desde el comienzo, digamos, admite como muchas miradas, ¿no? Es como si pusiéramos la escena acá en el medio y vamos rotando de miradas, una mirada antropológica, psicológica, pedagógica, ¿verdad? O sea, no tiene una sola explicación, ¿no? Jung, por ejemplo, ¿verdad? Establece como una teoría bien interesante con respecto a esto que nos precede, ¿no? Esa especie como de inconsciente colectivo que va siendo cargado de símbolos, ¿verdad? Y que de alguna manera ya lo portamos. Por ahí lo interesante es pensar desde lo contemporáneo cómo favorecemos un espacio que eso vuelva a fluir, ¿verdad? O sea, si entendemos qué es lo que aporta en la constitución del sujeto humano, ¿verdad? O sea, la expresión plástica o las actividades creativas, podemos recrear ese espacio para que eso se vuelva a dar. porque por ahí a veces lo que trabajamos en pedagogía de la expresión o en el área, digamos, de las actividades artísticas, lo que vemos es que es algo que se va perdiendo, digamos, ¿no? Si no contás con la posibilidad de que eso se va favorezca del ambiente familiar o de una institución educativa que lo contemple en sus fundamentos de las experiencias que propone al niño, bueno, por ahí un niño puede llegar a la adolescencia casi sin dibujar, sin pintar, sin modelar la tierra, ¿verdad?
Ahora es todo un desafío, ¿no? Y ese desafío lo vamos a ver las cinco pistas para abordarlo en el bloque que viene.